Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya saben ustedes que en este programa nos gusta muchísimo un platillo volante. Pero desgraciadamente no hemos tenido la suerte de encontrarnos con ninguno. Así que hoy queremos hablar a una persona que ha pasado por esa experiencia. Es investigador y es escritor, es peruano. Se llama Ricardo González Corpancho. Tenía 14 años, era solo un adolescente y tuvo la experiencia, una experiencia extraterrestre a esa edad. Así que desde ese instante, que era un adolescente, un crío se entregó a la investigación de los no identificados y fue a raíz, como les contaba, del avistamiento de una brillante esfera de luz en el cielo de Lima a principios de 1988. Como refleja en su libro Tierra 2 y como decía Einstein, la mente es como un paracaídas, solo funciona si la tenemos abierta, y eso es precisamente lo que pretende el autor. ¿Cómo está, Ricardo? Buenos días, bienvenido.
Un placer, un fuerte abrazo.
Su interés, decíamos, Ricardo, por este fenómeno viene de un avistamiento que tuvo siendo un adolescente. ¿Cómo fue y a quiénes vio? ¿Cómo eran esos seres?
Bueno, imagínate, una cosa es aceptar por sentido común, por cultura, que tal vez no estamos solos en el universo con tantas estrellas y posibilidades de mundos. Y otra situación muy diferente es ser testigo de un fenómeno que podría estar vinculado con inteligencias no humanas actuando en nuestra realidad. Yo en Perú, cuando era un adolescente, como bien dices, casi por cumplir 14 años, fui testigo primero de una luz muy brillante que se movía en silencio sobre la ciudad, se dirigía hacia el Océano Pacífico. Como todos saben, Lima, la capital del Perú, está en la costa, y me produjo una desconcertante sensación de alegría, una sensación que no pude explicar racionalmente cuando vi ese objeto. Lo interesante es que a los pocos días, en medios de comunicación en Perú, se hablaba de una intensa oleada de observaciones de ovnis, y allí aprendí que el término ovni no era un término de creencias o religioso o místico, sino militar, creado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para definir un objeto volador no identificado, que puede ser cualquier cosa. Ya la hipótesis extraterrestre yo la pude corroborar de alguna manera con el transcurrir de los años y las experiencias que nos permitieron, aunque esto suene un disparate, suene una locura, conocer a los tripulantes de estos objetos, tripulantes con una apariencia muy similar a la nuestra, una apariencia humana.
Ricardo, ¿usted piensa que esas experiencias o la interpretación de esas experiencias depende más de que uno crea o de la información que se tenga?
Yo creo de que este es un tema muy resbaladizo y que a veces una persona puede vivir fantasías si es que está depositando su fe en cosas que no puede explicar. Pero no ha sido ese mi caso, como tampoco el de pilotos de guerra en varias partes del mundo que han enfrentado el fenómeno siendo incluso escépticos. Como ustedes recordarán, recientemente varios pilotos de los Estados Unidos han salido a los medios de comunicación muy prestigiosos hablando de que se han encontrado cara a cara con estos objetos y que incluso fueron filmados y no tienen explicación convencional. Hace muy poco hubo un papelón verdadero cuando el Servicio de Inteligencia norteamericano envió un documento a los medios de comunicación, unas 9 páginas de un estudio preliminar, en donde de 144 reportes de observaciones de ovnis no pudieron explicar prácticamente ninguno, solo uno. Y los otros 143 no tenían ningún tipo de explicación. Fíjate que Chris Mellon, el ex secretario adjunto de defensa de los Estados Unidos durante la administración del presidente Clinton y George Bush Jr., dijo que no se puede descartar la hipótesis extraterrestre. Te podrás imaginar que estos personajes de inteligencia y militares no es que crean en estas cosas y por eso las vivieron.
Eso le iba a decir. De todas formas, Ricardo, siempre que se nos avanza o se nos adelanta que se van a hacer públicos determinados informes sobre avistamientos o sobre presencia en la Tierra más o menos cercana de algún tipo de nave o luz o una cosa parecida, al final el suflé se queda en nada. Lo digo porque normalmente no se encuentra explicación, esto es al final lo que sabemos, y no se nos dan muchos detalles, ¿no?
Tienes toda la razón. Este es un fenómeno irritante, escurridizo. Han transcurrido varias décadas desde que se inició la era moderna de los ovnis, por denominarla de alguna forma, con el avistamiento de Kenneth Arnold el año 47, un 24 de junio, y días más tarde el famoso y polémico incidente Roswell, que seguro conocerán. Pero también hay que tener en cuenta que este es un fenómeno, a mi entender, por lo que he vivido, real, que pone en entredicho todas nuestras creencias, todas nuestras informaciones, nuestra tecnología, nuestros paradigmas. Y aunque suene a teoría de conspiración, existe un interés por ocultar estas informaciones, por no aclarar lo que está sucediendo, y considero que tal vez con todos estos documentos que se están empezando a liberar, podríamos entrar a un nuevo paradigma. Yo no creo mucho, te lo diré sinceramente, en lo que están compartiendo los militares norteamericanos, incluso el reciente proyecto de Sigma 2 que acaba de publicar Francia, otro expediente sobre los ovnis. Creo que los militares no nos van a contar toda la verdad, sin embargo, es un buen paso para que la opinión pública se inquiete por estos temas. O sea, imagínate, si no estamos solos y si otros seres, otras criaturas inteligentes están actuando en nuestra realidad, ¿cómo eso cambiaría nuestros conocimientos, nuestra vida, nuestra perspectiva del universo? ¿Y por qué no se muestran abiertamente? ¿Qué están aguardando? ¿Qué están esperando? Son preguntas muy, muy inquietantes.
Ricardo, ¿usted ha tenido alguna consecuencia al exponer públicamente el tema de su avistamiento, su familia o en su trabajo? ¿Ha tenido alguna repercusión?
He tenido todo tipo de repercusiones. Primero me despidieron del trabajo cuando aparecí en la televisión de Perú hablando sobre estos avistamientos y estas experiencias de contacto. Habíamos recibido mensajes de estos supuestos seres a través del ejercicio de la telepatía, aunque suene un delirio, en donde se nos había advertido de una oleada de observaciones ovni que iba a ocurrir en Perú. Yo lo anuncié así en los medios de comunicación, ocurrió la oleada, la propia Fuerza Aérea peruana tuvo que crear una oficina de investigación sobre los no identificados, y bueno, yo al aparecer en los medios hablando de todo esto, a mí me despidieron de la compañía. Entonces decidí dedicarme al tiempo completo a difundir esto, no para que la gente crea en lo que me pasó a mí como a tanta gente en el mundo, sino para pensar, para reflexionar. Imagínate que está en un programa de televisión en debates, no sé, me han hecho test psiquiátricos en vivo, psicológicos, si estaba mintiendo, si era un embustero, debates con periodistas escépticos, hasta con un exorcista, que de hecho ustedes lo conocen, que es el padre José Antonio Fortea, español, cuando estuvimos en el show de Cristina, ¿no? Si es que yo de pronto estaba endemoniado por haber vivido estas experiencias. Pero no, son experiencias extraordinarias, increíbles, y solo hay que entenderlas.
Usted ha dado varias veces la vuelta al mundo en busca de respuestas y ha escrito, ¿cuántos libros ha escrito sobre el fenómeno? Me parece que son 20, ¿puede ser? ¿Más o menos?
Sí, he publicado ya 21 libros con este último ejemplar que es Tierra 2, probablemente el libro más importante que he publicado hasta hoy, porque es una síntesis de la experiencia de contacto que afirmo haber vivido, y más allá del contacto, habla sobre un hipotético futuro del planeta, de acuerdo a la información que estos seres han transmitido. Un futuro sumamente preocupante, si es que no tomamos cartas en el asunto ahora mismo, para cuidar nuestro planeta. Ellos hablan de que en un futuro la especie humana podría verse arrinconada en su supervivencia aquí y tendríamos que viajar a otros planetas para colonizarlos y sobrevivir en esos nuevos mundos. Por eso se llama Tierra 2, mi último libro, y toda la información que hemos venido publicando creo yo que se ha ido verificando con los últimos hallazgos científicos, y esa carrera prácticamente enfermiza por colonizar primero Marte y luego el proyecto verdadero, acercarse hacia Alpha Centauri, nuestro sistema estelar vecino. Todo esto lo explico en Tierra 2.
Ricardo, ¿algún día tiene usted la sensación, usted que en fin se dedica a investigar y que lleva un montón de libros sobre el asunto, algún día podremos ver esa sociedad extraterrestre de manera abierta? O sea, ¿ellos se van a mostrar a nosotros?
Creo que si ellos se mostrasen ahora mismo abiertamente, más que un favor nos harían un gran daño. La historia ha demostrado que cuando una civilización muy diferente se acerca a otra cuando no está lista, se produce un shock de civilizaciones. Bueno, en Perú nos ocurrió con la conquista hace 500 años y hay muchos casos similares. Imaginemos si esto lo llevamos a una perspectiva cósmica, sería muy indócil, terrible. Estoy convencido de que estos seres, estas criaturas, sean lo que sean, están entre nosotros, en nuestra realidad, aguardando que el ser humano tome conciencia de su ubicación en el planeta, en el universo, su rol, porque tal vez todo lo que pasa en en el mundo, en nuestro mundo, podría afectar a estas civilizaciones, aunque suene increíble, podría tener algún tipo de repercusión en otras culturas que nos precedieron, extraterrestres, y que tal vez podrían haber sido de alguna manera como mentes tutelares del progreso del ser humano en la Tierra. Estoy convencido de que no estamos solos y que estos seres podrían ser como una suerte de hermanos mayores que hemos olvidado. Incluso te añado algo más. Si lo que comento en mi libro Tierra 2, publicado en España, es cierto, en base a la información que poseo, nosotros los humanos nos podríamos transformar en los extraterrestres del futuro, si es que colonizamos otros mundos para poder sobrevivir. Nos transformaríamos en los viajeros de las estrellas. Y eso es lo que está hablando ahora mismo Elon Musk, por ejemplo, Jeff Bezos, que están vendiendo sus compañías, sus casas. Jeff Bezos acaba de vincularse de Amazon, todo para dedicarse a la carrera espacial. Por algo será.
Pues mire, le voy a presentar al extraterrestre que tenemos en el programa, es el nuestro particular. Se llama Goyo González, Ricardo, y quiere hacerle unas preguntas.
Don Ricardo, ¿cree en Dios?
Sí, creo en Dios. Tal vez no en el Dios que me enseñaron en los hermanos maristas, que cuando estudié en el colegio en el Perú, pero sí creo en un orden cósmico universal inteligente.
¿Y en el demonio?
Creo que el mayor demonio que tenemos está en nuestro propio interior, nuestras sombras, nuestras caídas.
Hablando de otros planetas, ¿se ganan muchos soles?
Considero que en realidad los soles que tenemos que buscar son los diferentes mundos que se encontrarían en nuestra galaxia para poder encontrarnos con otras civilizaciones. Fíjate que, según la British Columbia, hay más de 6.000 millones de planetas Tierra solo en nuestra galaxia. Y esa noticia para mí es un verdadero sol.
Me refería al sol en el que usted estaba pensando, a la moneda oficial del Perú.
Vivo en la Argentina. Y no, muchas personas piensan que uno difundiendo estos temas, escribiendo libros sobre estos asuntos, se hace millonario o hace dinero, y le puedo garantizar que es todo lo contrario. Imagínense hablar en medios de comunicación que uno tuvo contacto con extraterrestres, o hablar sobre estas cosas, le puedo garantizar que no es así.
¿Se considera usted un extraterrestre?
No, soy solo un ser humano que está tratando de aprender sobre estas experiencias y difundir esta información para que la gente piense, solo eso.
¿Le consideran a usted un marciano?
No, creo que todos
somos... ¿Un bicho raro?
Bueno, los que hablamos sobre estos temas siempre estamos en la controversia, pero hay que tomar todo esto con humildad y mucha sensatez.
Si los malos augurios se cumplen, ¿a qué planeta le gustaría viajar para instalarse?
Siempre he pensado que los humanos tenemos que ser como el capitán que está en el barco y siempre intentarlo todo hasta el final.
A una persona que no crea, ¿qué película y qué libro le recomendaría?
Bueno, primero sugeriría una película maravillosa que vi en mi juventud, que se llama Encuentros cercanos en la tercera fase, de un joven Steven Spielberg, que está basada en documentos de investigación omniauténticos que en su momento pues trabajó J. Allen Hynek, astrofísico norteamericano. Y sobre libros, bueno, hay mucha información. Puedo mencionar mis propios libros como Tierra 2, pero también podría mencionar el libro del catedrático de Harvard, astrónomo A.B. Love, que lo publicó Planeta, se llama Extraterrestre, donde también da muchas, muchas informaciones desde el punto de vista científico, de que sería una soberbia pensar, una tontería, de que estamos solos en el universo.
Y ya por último, ¿conoce usted a Carlos Jesús?
No tengo la menor idea.
Ah, pues es muy entretenido, Ricardo, ¿eh? Debería conocerle.
Un iluminado español de la provincia de Sevilla que dijo que había vida extraterrestre en Ganímedes.
¡Fu! ¡Fu!
Hace poco, la NASA captó señales de radio de este satélite de Júpiter. Esto ha ocurrido casi 30 años después. ¿Todos los iluminados se equivocan?
Bueno, el término iluminado yo lo tomaría con pinzas porque eso puede llevar a confusiones, ¿no? Sobre todo en estos temas tan delicados. Así nacen las sectas, los cultos ovni, el delirio, hay que tener mucho cuidado. Y sobre Ganímedes, lo que podría mencionar es que un artista plástico y sensitivo argentino, Benjamín Solari Parravicini, conocido como Nostradamus de América por sus afirmaciones, ya en 1938, y esto es público, hablaba de supuestas civilizaciones extraterrestres en Ganímedes, una de las lunas de Júpiter.
Pues que Dios te bendiga. Ha sido un placer hablar contigo.
Ricardo González, autor de Tierra 2, muchas gracias por su tiempo, Ricardo, de verdad.
Un placer, un fuerte abrazo a todos y la gente que está escuchando, que no crea una sola palabra lo que he dicho, que investiguen y saquen sus propias conclusiones.
Muy bien, gracias Ricardo. Hasta gracias. Luego. Entretenido es el asunto, ¿eh?
Sí, sí que lo es.
Es muy entretenido. Sí. Sí, que la verdad que tiene da para mucho, ¿eh? Da para mucho. Yo lo que pasa es que es digo, si van a bajar, oiga, no me defrauden. Trompetillas en las orejas y de color verde. A ver si ahora resulta que van a ser de otra manera.
Es verdad.
Porque
están
no estoy preparada para otra. Bueno, estoy bastante preparada. Después de conocer a algún compañero y compañera, estoy bastante preparada para todo, claro que sí. Aún así no me vendría mal tener una alarma ProSegur,
Movistar. Hombre, eso nos viene bien a todos. Lleguen o no lleguen los extraterrestres, porque tenemos Movistar ProSegur Alarmas, que es una alarma que no es solo una alarma, fíjate, es una alarma inteligente que te avisa al móvil si se te olvida conectarla y en emergencias te llega a dar asistencia inmediata y llamar por ti a la policía. Desde su app puedes ver tu casa con la cámara móvil 360 y si es necesario te envían un vigilante acuda para comprobar cómo está tu casa. Ahora tienes Movistar ProSegur Alarma sin cuota de alta y con instalación gratuita, seas del operador que seas, por solo 29,90 euros al mes durante 10 meses y después por 45. Contrátala antes del 31 de julio en el 900-226-600 y también en tiendas Movistar o en movistarproseguralarmas.es. Oye, ¿y qué bien está esto? ¿Qué casa más segura vamos a tener?
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ey, ¿sabías que las horas con la luz más cara coinciden con los momentos del día en los que hay más sol? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, Energía Independiente, una empresa del Grupo Galp.
Foto piernas al borde del mar y gafa. Foto mesa terracita con gafa. Está también la de foto runner puesta de sol y gafa. En Visiolab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano. Rebajas, rebajadas en Visiolab. Hasta un 50% en todas las gafas graduadas y gafas de sol. En Visiolab hacemos gafas y sí, lo hacemos bien.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras te dan un masaje en los pies.
¡Qué precio tan bajo!
¡Y qué cosquillas!
Mientras te haces un tratamiento facial.
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras te hacen la cera.
¡Qué precio tan bajo! ¡Lines!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Disfruta este verano de los mejores precios de aniversario en Leroy Merlin, como el precio del taladro percutor Works de 20 vatios, capaz de trabajar en los materiales más duros, motor sin escobillas para mayor potencia y solo cuesta 169 euros. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Castilla y León y un lechazo en Valladolid y Atapuerca en Burgos y una cecina en León y monasterios en Ávila y una menestra en Palencia y la Universidad de Salamanca y un arroz en Zamora y celtíberos en Soria y un cochinillo en Segovia y mucho más. Este verano, Castilla y León. ¿Y tú, cuándo vienes?
Si para volar solo confías en los expertos, ¿por qué no dejas tu Opel solo en manos de quienes mejor lo conocen? Ven a tu servicio oficial Opel a revisar tu coche y además aprovecha nuestra oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas para llegar con seguridad a tu próximo destino. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Estoy tremendo, estoy potente. Soy un póster, un cañón, la Venus del bañador, una esfinge. Un rey de Francia con el
extra de verano, la tableta de un romano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues hablando de extraterrestres. Si es que pase lo que pase, tampoco te creas tú que vamos a echarnos las manos a la cabeza. Diego Martínez, ¿cómo estás, querido? ¿Bien?
Buenos días,
María. Buenos días.
Pues estoy con las calores.
Ya, me imaginaba. Pues te espera un fin de semana. Ahora hablaremos de esto.
No, porque... un fin de semana, yo no sé si es el fin de semana lo que me espera, pero yo el verano, yo me he puesto una goma ahí y yo todos los días estoy desnudo echándome agua aquí en el patio.
Qué imagen.
No me lo puedo imaginar.
Eso es espectacular, ¿eh? Eso es de extraterrestres.
Eso sí, exactamente. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar en vidas ejemplares. En esta prestigiosísima sección que dirige y comanda Diego Martínez, de Salma Hayek, la latina que triunfa en Hollywood. Tiene 55 años ella y es una de las actrices latinas que son referencia en el mundo del cine y sobre todo referencia también con el estandarte latino. Ella proviene de una familia acomodada, Diego.
Pues sí, María José. La infancia y juventud de Salma Hayek no fue nada problemática, porque proviene de una familia que tenía dinero. Su padre, Sammy Hayek Domínguez, era un empresario de una compañía petrolífera, y su madre, Diana Jiménez Medina, cantante de ópera. A Salma no le faltó de nada. De su abuela, a la que siempre estaba muy unida, aprendió cómo cuidar el pelo y la piel. Era sanadora y además considerada un poco bruja.
Antes de ser actriz, Salma tenía otras pretensiones siendo niña.
Con 8 años quiso ser gimnasta y de hecho llegó a ser preseleccionada para el equipo olímpico. Su padre le quitó de la cabeza esa idea. Era muy pequeña y quería que jugara como una niña de su edad. En la adolescencia quiso dedicarse a la política, pero luego se dio cuenta que el futuro no estaba claro y lo dejó.
Sus inicios delante de la cámara fueron en 1989, en una telenovela, me dice el Diego.
Se estrenó en la telenovela mexicana Teresa. Lo que pocos conocen es que Salma tuvo muchos problemas para poder llegar a obtener ese papel, ya que ni los productores ni las personas de casting estaban convencidos de que ella fuera la ideal para dar vida al personaje. Y la telenovela estuvo a punto de no grabarse. Al final la hizo... y no fue ningún descalabro.
Hace 30 años llegó a Estados Unidos y realmente no fue nada fácil encajar en la industria, precisamente por ser latina.
El inicio en Hollywood siempre es recordado por la actriz como difícil. El hecho de ser latina fue un freno, puesto que le llegaron a advertir que no llegaría lejos, puesto que su acento mexicano era muy marcado. Los productores solo le ofrecían papeles de sirvienta o de prostituta.
La historia de siempre, vamos, sí. Su primer gran éxito fue la película Desperado, junto al que después sería su gran amigo Antonio Banderas.
En esa película de mucha acción hay una escena que siempre es recordada, subida de tono junto al actor malagueño. En esa escena muy sexual, Salma tenía que quitarse la toalla que cubría su cuerpo. Lo pasó fatal. Y eso que Banderas siempre se comportó como un caballero. Empezó a sollozar y al final lo hizo. Su familia nunca quiso ver esa escena.
Hay otra película, Abierto hasta el amanecer, me encanta. Ella baila con una serpiente y dices, ahí pasó miedo.
Esta actriz que mide 1,57 y pesa 55 kilos, pasó unos minutos de mucho miedo en un baile que tiene que llevar a cabo en Abierto hasta el amanecer. Ella sentía pánico y eso que la serpiente estaba controlada por su dueño, pero aún así no era fácil. Tarantino, que participaba en el rodaje, le soltó a Salma que Madonna también aspiraba al papel. Se le quitó el miedo de golpe a la mexicana.
Pero fue en 2002, Diego, cuando hizo realidad un sueño que tenía desde que tuvo 14 años.
Ese año Salma Hayek se mete en el papel de Frida Kahlo, la gran pintora mexicana que vivió su gran amor con mi tocayo Diego Rivera. La actriz es recordada por este papel por el que fue nominada al Oscar. Aunque Madonna y Jennifer López aspiraron al papel, sin duda Salma lo bordó.
Y, bueno, es que estaban esperando todos ustedes este momento. ¿Estuvo en Almería?
Pues sí, también ha pasado por esta tierra.
Es que pasa,
sí.
Claro.
Vino a rodar Molly junto a Bardem, a Javier Bardem. Estuvieron grabando en el desierto de Tabernas, la isleta del Moro y el cementerio de San José, que era de la capital, que lo transformaron en un camposanto mexicano durante la celebración del famoso Día de Muertos. En su estancia aquí se mantuvo a distancia con la prensa y por la calle donde siempre iba en chándal fue reconocida por alguna fan y se hizo fotos y poco más.
Poco más. Echaste de menos algo, ¿no?
Bueno, me llegaron las fotos.
¿Te hiciste foto? ¿Te hiciste
foto
con
ella? No, tengo fotos de las fan me pasaron muchas fotos. Yo no me hice foto con ella. Porque se encerró, es que era una mujer que vivía o en rodaje o encerrada, no había otro mundo.
Claro, fue en 2018 cuando estuvo en Almería,
sí,
o sea, anteayer.
En diciembre del 2018.
Oye, y ha estado muy malita, porque se contagió de COVID-19.
Pues sí, a las pocas semanas del inicio de la pandemia, Salma Hayek dio positivo en coronavirus. Su médico le aconsejó que fuese al hospital, pero ella, muy cabezona, se negaba a ir. Fueron 7 semanas en las que necesitó oxígeno y estuvo aislada en su casa de Londres. Su negativa a ir al hospital respondía a un pensamiento de la actriz. Decía, prefiero morir en mi casa. Hoy ya está totalmente recuperada.
Uh-huh. En los últimos años, el cuerpo de Salma Hayek ha sufrido muchos cambios, ¿no?
Pues sí, María José, ha aumentado el tamaño de sus pechos.
¡Hala!
Ha estado muchos años con la menopausia y aumentó también un poco de peso. En este tiempo, muchos le aseguraban que le estaban creciendo las orejas, pero ella no hacía ni caso. Sin embargo, con el paso de los años, los pechos, sin haberse operado, le han crecido de tal manera que asegura tener problemas de espalda.
Vaya, claro, es que suele llevar una cosa a la otra, ¿eh?
No, bueno, es claro. Que además ella tiene una envergadura, es anchica y un poquito
y bajita.
Baja. Entonces, evidentemente, cuando tú tienes esos pechos grandes, pues lo que va es que va un poquito hacia adelante, ¿me entiendes lo que te
claro,
quiero decir?
Claro, sí, como te entiendo inclinado. Perfectamente, sí. Sí. Y bueno, y la verdad que se ha casado muy bien, ¿eh? Casóse estupendamente. Tiene su marido el dinero por castigo.
Sí. La protagonista de la segunda parte del otro guardaespaldas encontró en el empresario francés François-Henri Pinault el gran amor de su vida. Llevan juntos desde 2006 y tienen una hija llamada Valentina. Las malas lenguas siempre han dicho que se unió al empresario por interés. Vamos, por su dinero.
¡Qué tontería! Ya ves tú.
Eso no es verdad. Pero...
Eso no es verdad, porque ella no lo necesita.
Claro.
Ella no lo necesita el dinero, pues tiene muchísimo, ¿eh? ¿Para cuánto ha dado el nombre de Salma Hayek? ¿Cuántas perricas que se llaman Salma?
Sí,
bueno,
sí,
y niñas
sí,
también, ¿eh? Pero es verdad que hay un montón de perricas. ¿A ti te gusta Salma Hayek, Goyo?
Mucho.
Mucho.
Y me gusta físicamente y como actriz. Es que las mujeres chiquititas siempre...
¿Te gustan?
Me han atraído, sí. Si son buenas actrices, ni te cuento. Y es de estas actrices recortadas y enormes en escena. Siempre parecen mucho más grandes de lo que en realidad son.
Claro, es una fenómena, ¿eh? Y además...
Extraordinaria.
Sí, sí, y muy, muy valiente, con mucha personalidad.
Mucha personalidad.
Muy bien. Y me parece muy divertida, muy, muy simpática. Uh-huh. Y muy valiente, sobre
todo.
Estas
personas a las que me gustaría conocer personalmente.
Fíjate, qué conversación, ¿eh? Qué
sí,
conversación.
Echaríamos un rato bueno, estoy convencido.
Pues seguramente. Mira, Diego, hablábamos del calor que vamos a tener durante el fin de semana, que esto no es noticia, ahora te voy a decir exactamente si te tienes que poner pasmina o no este fin de semana, que me parece a mí que en Almería no va a hacer falta. Pero primero, cuéntame los preparativos, alguna cosita para ir abriendo boca, Goyo.
Ay, chicas, me huelo que este año la fiesta va a ser un pelotazo, un albaricocazo de los gordos. Hay muchas ganas de celebrarlo, lo estamos demostrando con los comentarios que hacemos aquí todos los días. Y lo vamos a hacer además por todo lo alto. Y lo bueno es que con el Club del Gourmet del Corte Inglés lo tenemos chupado. Súper fácil para llevar cada uno una cosita. Hoy le toca el turno a nuestra María Luisa Núñez. Ella que está siempre pendiente de todo. Bueno, pues yo voy a estar pendiente de ella. Y le he conseguido ya el mejor arroz del mundo.
Anda.
De Arroces Molino Roca. Son arroces de autor. Con ellos podemos hacer unas paellas de marisco, por ejemplo, ya que vamos a estar al lado del mar, con el mejor arroz del planeta. Y como todo no va a ser paella en este mundo, también tenemos conservas, tenemos quesos de los que ya hemos hablado, tenemos embutidos, un jamón extraordinario, los ahumados, que los he comentado esta mañana, todo con el Club del Gourmet del Corte Inglés. Con él lo tenemos todo al alcance de la mano. La mayor y mejor selección de productos gourmet. La fiesta ya está aquí. No queda nada, chicos. ¡No lo vamos!
Bueno, te decía, Diego, que este fin de semana parece que nos vamos a tener que preparar, y de verdad, sobre todo de la mitad para abajo de España, de la península, ¿eh? Porque vienen temperaturas, sobre todo por la noche, muy fuertes, muy altas. Esto puede parecer una tontería porque, oiga, es verano, para eso está el verano, hace su trabajo.
Claro.
Directamente tampoco habría que echarse las manos a la cabeza, pero hay una reflexión que hacer final, que ahora nos va a explicar una de las personas que más sabe sobre este asunto, y de hecho ha estado en los comités más importantes como asesor. Él se llama Jorge Olcina, es catedrático de geografía en la Universidad de Alicante. Así está realmente la docencia. Querido Jorge, ¿cómo estás?
Muy buenos días, María.
Si no lo digo, reviento. toda la seriedad nos la hemos cargado.
Es una buena ficha de presentación.
Y aún no te he dicho Osi, pero cuando te diga Osi.
Bueno, sí.
No, o sea, es que somos amigos, pero Jorge
nota,
es una eminencia. La verdad es que es uno de los tipos que más saben de clima, del tiempo, de geografía de toda España. Y ya digo que, en fin, los más prestigiosos grupos de investigadores del mundo le han llamado también para tener su asesoría. Jorge, ¿qué va a pasar este fin de semana?
Bueno, nos viene una segunda oleada de calor, ¿no? Hemos tenido ya una primera estos días pasados. Afecta sobre todo a la parte del Mediterráneo, a la región de Murcia, el litoral mediterráneo en su conjunto, ¿no? En la que nos llega va a ser un poquito más intensa y más extensa, ¿no? Ya afecta a los dos valles, Guadalquivir y Valle del Ebro, afecta a las dos Castillas, afecta al Mediterráneo. Quizá, bueno, pues sea el Cantábrico la única región española que se vaya a quedar un poquito al margen de esta segunda oleada de aire sahariano, ¿no? Que bueno, en un contexto, María José, como el que estamos señalando, de un verano 2021, que todos los modelos están anunciando que va a ser un verano cálido o muy cálido, entraría dentro de la lógica, ¿no? Tenemos que esperar entre 3 o 4 olas de calor, oleadas de aire sahariano intensas, y como digo, esta es la segunda, ¿no? Quizá la primera importante para el conjunto de España. Es lo que nos espera a partir de mañana, ¿no? Y hasta el domingo de manera bastante, bastante importante, sí.
Sí, pero de pronto, estos días tan calurosos, con temperaturas tan altas que se van a mantener por la noche, ¿por qué sí. De pronto le pega el cebollazo al tiempo?
Bueno, le pega por lo que decíamos, ¿no? Porque se producen llegadas de una masa de aire muy cálida, que es lo que llamamos el aire del norte de África.
Claro, sahariano. Pero ¿tiene algo que ver, Jorge, con el cambio climático o no?
Bueno, vamos a ver. Así a priori no, pero sí que es verdad que lo que ya está comprobado es que la temporada cálida del año en España, lo que llamaríamos la temporada de verano, se está prolongando hacia sus extremos, ¿no? ¿Por qué? Porque ese contexto, ese calentamiento progresivo que tenemos en la atmósfera hace que predomine más los factores de calor que los de frío, ¿no? La temporada fría se reduce, aunque podemos tener nevadas intensas como la que tuvimos en enero con Filomena, pero ya son más puntuales, duran menos días al año, ¿no? Lo que sí que está claro es que se prolonga el calor, y ya desde principios de junio hasta bien entrado septiembre podemos decir que el verano en España pues se ha prolongado en esa duración, ¿no? Por tanto, el calor en un contexto de cambio climático, prima sobre los elementos que diríamos de normalidad o de frío, claro.
Jorge, ayer publicabas en tu blog, en El Confidencial, un artículo que ya solamente con el título te pone los pelos como escarpias. El calor mata ya mucho más que el frío por la crisis climática.
Sí.
¿Das algunas cifras de la gente que ha muerto en Europa por el calor? Y no son pocos, mucho más, desde luego, es una cifra muy voluminosa en comparación con la del frío.
Sí, 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 quizá era poner el dato por lo que nos va a venir el fin de semana y cómo puede ser este verano 2021, pero es poner el dedo en la llaga de que estos fenómenos atmosféricos no solo tienen impacto en la economía, sino que empiezan a tener impacto en la salud, ¿no? Y bueno, pues hay gente que muere por efecto del calor, ¿no? Cada vez más en Europa. En otras regiones del mundo, pues todavía no se nota tanto, pero en Europa, pues sí que se está notando un incremento. Pensemos que 2.000 personas por término medio al año mueren por calor. En las últimas dos décadas han muerto en el continente europeo, ya digo, por efecto del calor, ¿no? Y es un proceso que si sigue todo como está funcionando en esta hipótesis de cambio climático, si seguimos calentando el planeta, pues va a ir a más, ¿no? Y se habla de cifras pues por encima de 30.000 al año de aquí al 2100, ¿no? Que sería una barbaridad.
Jorge, durante la cuarentena pues no hemos salido tanto a la calle, no hemos salido de casa, no hemos contaminado tanto, las industrias no han producido tantos gases, el mundo se ha parado un poquito, ¿no? ¿Se ha notado la diferencia con otros meses cuando existía la normalidad?
Mira, fue un parón muy momentáneo, ¿no? Fue un parón sobre todo durante la etapa del confinamiento, cuando sí que notamos que la calidad del aire mejoraba, la calidad de las aguas, digamos que el ser humano contaminó menos el medio, ¿no? Pero fue un parón, como digo, muy, muy coyuntural, ¿no? Si atendemos a las emisiones, por ejemplo, de gases de efecto invernadero, que también se dijo, bueno, habrán disminuido, bueno, pues el año 2020 ha cerrado con un nuevo récord de emisiones de CO2 a la atmósfera, ¿no? Con lo cual, lo que pudimos recuperar en apenas 8 o 10 semanas, lo perdimos después en todo el otoño, en el resto del verano y el otoño del 2020, porque, como digo, de nuevo volvimos a batir un récord de emisiones de CO2 a la atmósfera, ¿no? Y esto es un poco lo preocupante. Lo que nos está diciendo es que los acuerdos internacionales de momento no se están cumpliendo, claro.
Fíjate, hablabas de Europa, dabas cifras, pero la semana pasada en Estados Unidos y en Canadá, sí, sobre todo experimentaron una ola de calor récord, con cifras muy cercanas a los 50 grados. ¿Esto sin la influencia humana hubiera sido posible o no?
Bueno, la verdad es que ha sido muy raro, ¿no? Y son de eso, empiezan a ser esos eventos extremos de la atmósfera que ya no tienen una explicación por causa natural, ¿no? Allí se pueden producir oleadas de calor, ¿no? Pero que se llegue, que se rebasen los 45, los 50 grados en zonas pues del norte de Norteamérica o en la zona de Canadá, en el área de las Rocosas, realmente es muy excepcional, ¿no? Y solamente pues tiene esa explicación que decíamos antes. En un contexto de atmósferas más cálidas, los movimientos de estas masas de aire tan calientes son cada vez más intensos, ¿no? Lo vivimos aquí en Europa a partir del 2003, aquella famosa, el verano del 2003 de ola de calor, significó un antes y un después, y en otras regiones del mundo, bueno, pues están teniendo manifestaciones extremas cada vez más frecuentes. Eso sí que es un efecto del proceso de calentamiento, ¿no? La atmósfera se mueve mucho más rápido, con mucha más energía, y provoca eventos extremos a los que tendremos que adaptarnos, porque si no, el efecto va a ser impacto económico y lamentablemente pérdida de vidas humanas, como hemos visto estos días en Canadá, ¿no? Que 500 personas en apenas 4 días han perdido la vida por el calor, ¿no?
¿Es posible que con los años Asturias se convierta en una zona subtropical?
Bueno, no, la verdad es que no. Yo creo que también cuando anunciamos y explicamos lo del cambio climático, hay que anunciar lo que se va sabiendo, los datos reales, ¿no? No podemos caer en esos mensajes extremos, que hay quien cae en esos y presenta panoramas pues desoladores, pero no, realmente la modelización climática que hay está señalando que en la zona del Cantábrico tendrán efectos, subirá la temperatura, pero no, ni mucho menos va a cambiar el clima de esa manera tan radical, ¿no?
Qué bien, pues ya nos dejas bastante tranquilos. Jorge, una cosa más, quería comentarte el tornado de ayer por la tarde en Villafranca, en Castellón, sí, en Villafranca. Oh. ¿Esto por qué pasa así, de esta manera?
Pues
que por cierto se ha llevado un montón de tejados, sí, por delante.
Sí, realmente, viendo las imágenes, y ya están empezando a aparecer algunos informes, no fue un tornado, ¿no? Fue lo que se llama un frente de racha, una nube muy enérgica de estas que se forman en la zona del Maestrazgo, entre Castellón y Teruel, y no se llegó a formar una trompa de tornado, ¿no? Pero en esas nubes tan enérgicas, y aquí también hay un efecto del calentamiento del agua del mar Mediterráneo, que está siendo para mí uno de los problemas más importantes de España. Bueno, pues esas nubes sí que generan rachas de viento a veces muy intensas por encima de 100 kilómetros por hora. No hace falta que se forme el tornado, ya con eso tienes efectos importantes como los que hemos estado viendo, ¿no? Pero bueno, hay que decir, María José, que en España, por término medio al año, se forman 20 tornados, ¿no? Este sería uno más y no es de los más intensos, aunque, claro, efectivamente cuando rompe techumbres o se lleva pues infraestructura por delante, ¿no?, pues siempre nos crea impacto, pero realmente es uno más dentro de, por término medio, de los 20, especialmente en esa zona del Maestrazgo de entre Teruel y Castellón, que se forman al cabo del año, ¿no?
Que es una preciosidad esa zona, por cierto.
Sí,
¿eh?
Sí, sí. Sí, sí, de las más bonitas de España.
Sí, señor, no lo digamos muy alto, que tampoco es cuestión de que se ponga aquello como la Gran Vía, ¿eh? Pero bueno, la verdad es que las imágenes dan bastante miedito. Jorge, para cerrar, ¿vamos a tener muchísimo calor este verano? ¿Extremo, sí, o va a estar la cosa más o menos?
Bueno, como decíamos, verano caluroso significa verano con al menos 4 oleadas intensas de aire sahariano, ¿no? Llevamos una que ha sido medianita, esta del próximo fin de semana, a partir de mañana, va a ser ya intensa, y tenemos que esperar al menos otras dos importantes de aquí a finales de agosto, ¿no? Por tanto, verano caluroso. Y este fin de semana ya notaremos ya una primera inyección importante de aire sahariano. Normalmente cuando hablamos de más de 40 grados en el Valle del Guadalquivir, Valle del Ebro, ya estamos hablando de algo que nos debe alarmar, en el sentido de que hay que tomar precauciones porque, bueno, pues estamos ante una ola de calor, ¿no? Por tanto, bueno, sí, un verano de los calurosos, que tampoco es algo nuevo. El año pasado ya lo fue, el anterior sí, también.
Es lo que te
en
iba
fin,
a decir.
Sí, por eso te digo. Pero bueno, cuando acabe el verano haremos el balance y notaremos cómo las temperaturas han estado por encima de lo normal para un mes de julio, un mes de agosto, en prácticamente todas las regiones españolas, salvo en el Cantábrico, que, como digo, se va a librar este verano 2021 de los excesos de calor.
Mira qué bien. Mira, a lo mejor encontramos explicación a este calorón de golpe, Tony, a tu dolor de cabeza, ¿no? Que tienes
pues
como
sí,
un 9 en la escala Richter,
sí,
más o menos,
sí,
¿no?
Sí, sí. Yo creo que el cambio climático a los dolores de cabeza nos afecta, ¿eh? Nos afecta,
sí,
bastante.
Sí, sí, sí. La cabeza sí, ya la teníamos. Más. La cabeza mal la teníamos, pero bueno.
Bueno, eso que también es cierto, que no hace falta que haga calor. No,
bueno,
no,
pero eso sí que está demostrado, ¿eh? Cuando llega el aire sahariano, sí, cuando llega el aire del norte, sí, sí, de África, se produce un aumento en sí, la presión sanguínea y duele la cabeza, ¿no? Hay, sí, personas, claro, más sensibles que lo notan, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo lo noto, además, sobre todo en estos cambios, esos días que de repente hace mucho calor, efectivamente me duele la cabeza, fíjate. Ay, Dios mío. Vale.
Querido Jorge Olcina, catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Alicante, OSI.
Es un placer estar
Te
con
mando
vosotros.
Un beso muy grande, Jorge.
Y sabéis
muchas
que
gracias.
Os sigo. Un beso para
un
todos.
Un abrazo.
Muchas
José.
Gracias,
cuídate,
querido. Adiós. ¡Vamos!
Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Goyi Carra.
Bueno, bueno. Allá.
Señora
me
y
veo
señores.
En el tren. Me veo en el tren Go con él, yo a mi dolor de cabeza y él bailando, ¿verdad?
Rafaela, aquí está tu cochini.
Yo tengo preparada la peluca, el vestito, el zapato de plataforma.
Sí.
Tutto il conjunto, sí, però no tengo los boys. Los boys
los
han comportado. Los boys son marequetas. Los boys no son valientes. Los boys.
han echado a Trati.
No hay derecho. Bailaré aunque sea solo.
Di que sí.
Aquí me tenéis dándolo todo, ensayando en el estudio central. Toma, toma,
toma. Verás tú el tren.
En el tren tengo que ir ensayando la letra. Todavía estoy por elegir la canción, fíjate. Esta versión es demasiado radical, ¿eh?
Sí, esta versión es la de la gran belleza. Preciosa película.
Maravillosa.
Eso, Rencino.
Me serviría de entrada cuando yo aparezca en el jardín de la casa de San
Lucas. Bueno,
es
que lo están dando.
Y luego ya bailar un número con los boys haciendo playback. Posiblemente para hacer bien el amor hay que venir al sur. O...
Sí. Los boys,
verás,
los boys, los estoy viendo también.
Verás, verás,
dentro del armario, qué dolor.
También, esa es muy bonita.
Para que ellos hagan los gestos. Si es que los tengo, claro.
El armario, verás.
No hay armores que valgan. ¡Libérate! ¡Libérate y baila! ¡Vamos, pollo! ¡Eso es tu público! ¡Lo vamos a dar todo en la fiesta de mañana!
Aguanten como puedan.
Y yo estoy deseando travestirme ya.
Sí, sí.
Per la tuación.
Ese Andy.
Ay, mañana.
Qué va a ser. Mañana va a ser gorda, ¿eh? No se lo pierdan esto porque... Sí. Mañana va a ser muy gorda, así como el catapum chimpum, pero...
Sí.
A todo lo que da.
Eso es.
Haciendo un poquito el ridículo que se dice.
También.
Bien. Y ahora...
Normal.
Y ahora...
Que nos va a hacer mucha falta.
Sí. Ay, señor,
amparanos.
Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Pero hay que decirla, hermana. Hay que decirla y hay que rezarla. Y también la verdad hay que presentarla. El Ángelus.
Herrera en COPE.
Estar informado.